Pues cuando son las 7:44 a.m, te decíamos que hay un estudio del CERNAC según el cual al pedir un crédito hipotecario de 1.500 UF a 20 años plazo, un consumidor puede pagar alrededor de 10 millones adicionales dependiendo de la institución en la que se obtiene este dinero. La entidad detectó diferencias de hasta un 49% en el crédito, además hasta 228% en el costo de los seguros de degravamen e incendio con sismo, esto es desde 6.196.000 hasta, no, perdón, 6.196 pesos, dejémoslo claro, hasta 20.336. En cuanto al costo del dividendo para créditos en UF financiados a tasa fija, las diferencias fluctúan entre 9,32 UF y un máximo de 10,96 UF mensual, es decir, una diferencia de un 18%. Y piensen, 1.500 UF es una casa barata, pues, bastante barata, o sea, lo que significa tener que pagar 10 millones de diferencia entre un crédito y otro. Estamos en el estudio con Alejandro Ursúa, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, para desmenuzar estas cifras. Alejandro, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
¿Cómo estás, Alejandro? Partamos por una diferenciación que es básica para entender todo lo que viene. ¿Qué diferencia la carga anual equivalente CAE y el costo total del crédito conocido como CTC?
A ver, el costo anual equivalente, el famoso CAE, que fue una de las grandes ganancias que quedó con este CERNAC financiero, era que de alguna manera a la gente se le permitía poder comparar peras con peras. O sea, yo voy a pedir un crédito, por ejemplo, de 3 millones de pesos, 36 cuotas, un crédito de consumo. Bueno, ¿cuánto el CAE? Que el costo anual equivalente de este crédito a la institución A, para poderlo comparar a la institución B y a la institución C, y de ahí, ¿no es cierto?, ver cuál es que me está entregando mejores condiciones. Pero frente a lo que se viene, el costo total del crédito, ¿cuánto efectivamente voy a pagar realmente por todo el monto del dinero que estoy solicitando? Entonces acá queda la primera gran conclusión, que por favor la gente no solamente se deje llevar por la tasa. La gente generalmente hay un reflejo condicionado a Pavlov cuando le toca la campanita a los perros, se acuerdan, para que salieran a comer. Es como casi el mismo efecto que pasa también con las tasas de los créditos hipotecarios.
Cuando tú hablas de la tasa, te refieres a la tasa de interés, o sea,
con la tasa de interés,
claro,
exactamente,
ya,
exacto. O sea, no, mira, me están dando un 4.9, perfecto, pero un 4.9 bajo qué condiciones, bajo qué características, cuáles son los costos asociados, cuáles son los seguros de gravámenes, los costos de administración y una serie de otros elementos que están considerados dentro de cualquier operación de crédito, que a la larga pueden significar que, por ejemplo, si hay alguna institución financiera la cual te entrega el crédito a lo mejor con una, dos o tres décimas más alta, pero si tiene mejores condiciones crediticias en cuanto principalmente a las características del crédito o a los seguros asociados, obviamente a la larga raya para la suma y estar pagando un monto un poco menor. Entonces siempre la indicación es que la gente, por un lado, tome como referente la cuota, pero también que tome como consecuencia y tome, ¿no es cierto?, como un elemento de juicio bastante importante el valor total. ¿Cuánto va a estar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el valor total que va a estar pagando mes a mes? Y con esos dos elementos, ¿no es cierto?, yo también esté en condiciones de poder evaluar cuál es mi mejor alternativa de crédito.
Estamos con Alejandro Ursúa, es economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Estamos hablando del costo de los créditos hipotecarios y un tema que está asociado de todas maneras, Alejandro, tiene que ver con los seguros, que suelen hacer la diferencia también en el largo plazo. ¿Por qué hay tanta diferencia en el precio de los seguros? ¿Cómo ha sido regulado aquello y por qué se permiten estas diferencias tan importantes?
A ver, de hecho, antes nosotros hablábamos mucho de ventas atadas. ¿Se acuerdan que uno realmente para poder optar un crédito tenía que además
abrir la cuenta corriente,
tener productos asociados, cuenta corriente, tarjetas de crédito?
¿Ya no?
Hoy día ya no es necesario que haya un crédito asociado a...
O sea, una cuenta corriente
asociada. Hoy día ya no te pueden condicionar, ¿no es cierto?, ser tu condición de ser susceptible de crédito a otros productos del banco. Sí. Esa es una primera característica importante que la gente tiene que saber. Y lo segundo, respondiendo un poco a la pregunta, Álvaro, de hecho, lo que buscamos acá fue hacer más público y ser mucho más transparente. De hecho, nosotros como clientes hoy día también podemos optar a tomar nosotros en forma individual nuestro seguro. Obviamente los seguros, una institución financiera dice, perfecto, yo te estoy prestando plata, tú te compraste una casa, pero yo necesito que tú, ¿no es cierto?, tome los resguardos si algo le llega a pasar a esa casa. Principalmente lo que hizo el banco, a mí lo que me preocupa es por el monto que tú me adeudas. Por ejemplo, si la casa costó 1.000 y tú me debes 500, tú tienes que tomar un crédito por los 500 que a mí me adeuda, para, ¿no es cierto?, resguardar el dinero que te estoy prestando. Y ahí, ¿no es cierto?, están los seguros principalmente de incendio, los seguros de gravámenes, los seguros de sismo, ¿no es cierto?, que le permiten al banco resguardar resguardarse patrimonialmente por ese dinero que te están prestando. Y de hecho hoy día también yo puedo salir como persona natural a conseguir mis créditos, y no es cierto, y también, perdón, a conseguir mi seguro. O sea, yo puedo ir y contratar mi seguro en otras partes.
Ah, se puede hacer,
se puede hacer eso.
Qué interesante.
Lo que sí, obviamente, es un mercado que es tan asimétrico, ¿no es cierto?, las formas en las cuales se dan, que se hace bastante más complejo poderlo hacer. Pero hoy día, de hecho, yo podría, como persona natural, ¿sabes qué?, voy a cotizar mi seguro de incendio, voy a cotizar mi seguro de gravamen en otras compañías de seguro, ¿no es cierto?, que sean distintas a las que me está proponiendo el banco, y bajo mi responsabilidad yo me hago cargo de esos seguros. Entonces, esa fue la forma como ¿no es cierto?, la superintendencia logró y peleó para darle transparencia al tema. O sea, que nosotros tenemos consecuencias como personas de poder ir a rescatar esa información por parte nuestra.
Alejandro Ursúa nos acompaña, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Otro de los puntos destacados de este informe, que también saltó en nuestras pantallas, tiene que ver con las diferencias en los gastos operacionales. Hasta un 88%. Uno más o menos intuía que había diferencias, pero no este rango, 88%.
Exacto. Bueno, los costos operacionales son, ¿no es cierto?, todos los costos asociados al crédito, tasaciones, estudios de título, ¿no es cierto?, los temas notariales, todos los elementos que de alguna manera permiten que yo pueda optar, ¿no es cierto?, a ser susceptible de crédito por esa institución, y que efectivamente, por ejemplo, la casa que me estoy comprando, ¿no es cierto?, esté libre de provisiones y de gravámenes de venta, que esté en condiciones de ser adquirida. Por eso también, Álvaro, y insisto, y la otra vez también cuando estuve acá con ustedes, la invitación siempre es que la gente, por favor, vitrinee y vea de las diferentes opciones. Los bancos no nos están haciendo un favor cuando nos prestan dinero. Ellos están haciendo su negocio. El negocio de los bancos es, efectivamente, en este caso, el tema de los créditos hipotecarios, es colocar dinero, ¿no es cierto?, en un horizonte largo de tiempo, con lo cual ellos van a tener ganancia. Entonces, por ende, la gente mucho dice, no, es que yo fui al banco y son tan buena onda en el banco A que me dieron un crédito. Perfecto, si es susceptible de crédito en el A, lo más probable es que lo sea en el B, en el C y en el D. Entonces, toma ese mismo elemento y diga, ¿sabes? Yo quiero contraer con usted un seguro, o sea, perdón, un crédito. Este crédito es porque voy a comprar una vivienda que cuesta 2.500 UF, y me voy a ir a vitrinear a las diferentes entidades financieras y les voy a pedir la tasa, el valor total de la cuota y los costos, y todos los costos asociados, seguros, gastos operacionales, que son, ¿no es cierto?, elementos necesarios dentro de esta operación.
Alejandro, ¿por qué se produce esta diferencia tan profunda, digamos, tan aguda entre los seguros? ¿Qué es lo que hace que haya efectivamente una diferencia que pasa desde, por ejemplo, aquí lo decíamos, ¿no es cierto?, desde 6.000 y tantos pesos hasta 20.000, lo que hace una diferencia de más de 200%?
A ver, principalmente obedece por volúmenes de venta, ¿no es cierto? Hay algunos bancos que tienen muchísimas operaciones, o que tienen también compañías de seguro asociadas dentro de sus mismas filiales, que le permiten que le entreguen tasas bastante más competitivas. Y yo creo también acá hay una suerte, entre comillas, no quiero adjetivarlo de abuso, pero sí del ocupar, ¿no es cierto?, hacia la conveniencia de la institución financiera, la poca información que, ¿no es cierto?, que carece el mercado, que adolece este mercado, de que muchas veces no sabe por qué motivo se está generando estas operaciones, y eso hace que de alguna manera hayan bancos que operan, ¿no es cierto?, con las mismas compañías de seguro o con sus mismas filiales, que a la larga son menos competitivas, pero como el consumidor, como decía muy bien decía Álvaro recién, no está, ¿no es cierto?, en conocimiento que puede optar o que puede negociar o que puede modificarse, o sea, hacia otra compañía, simplemente, ¿no es cierto?, opta a tomar lo que el banco le dice, porque es como que, y la verdad es un mal hábito nosotros como consumidores, de repente nos pasan un fajo grande de hojas que hay que firmar, y dicen, no, esto es todo lo que hay que firmar para el crédito, y uno sin leerlo, sin estudiarlo, llega y firma todo, y entre los cuales van los costos operacionales, van metidos los seguros, y la verdad que ahí nos pasan muchos goles también por un tema de desinformación. Yo creo que aquí el tema pasa por informarse, pasa por tomar los resguardos, y también pasa porque el consumidor se empodere, ¿no es cierto?, y sepa que al banco está haciendo, insisto, con nosotros un negocio y no un favor, y que tenemos diferentes opciones.
¿Sabes que hay un ejemplo concreto? Pablo Cruz nos escribe, dice, si bien no te obligan a sacar cuenta corriente, te castigan con la tasa de interés. Él dice, yo saqué hipotecario en un banco y con la cuenta obtuve un 4,2. Sin cuenta habría sido 5,1.
¿Eso no se puede hacer, se supone, o está permitido?
O sea, de alguna manera, si lo hacen es porque está permitido. Digamos, yo creo que acá hay un bufete de abogados bastante más potente, ¿no es cierto?, que hace los estudios. O sea, lo que te dice, yo, de alguna manera, no es que te entregue diferentes condiciones, pero lo que le hago a mis clientes, le entrego una tasa preferencial, entonces a lo mejor les voy a entregar una tasa más competitiva.
Ahí está el truco, por
ejemplo. ¿No es cierto? Ahí está un poquitito el subterfugio para poder hacer esto. Pero lo importante es que a lo mejor yo con esa institución puedo tomar este crédito y a lo mejor tomarlo como un elemento negociador para irme a la institución de la esquina. O sea, también acá, hoy día en banco, afortunadamente, el banco, ¿no es cierto? El Banco Estado, en su minuto, hay que decirlo por su nombre, fue el que este semestre rompió la hegemonía que había con respecto a las tasas, entregó una tasa muy, muy potente que hizo que el resto de la banca también empezara a movilizarse hacia la baja con efecto retroactivo. Entonces pasa por ese proceso de, a lo mejor, y puede ser, pero también, como no están asociados, a lo mejor sabe que más perfecto, abro la cuenta corriente, abro mi tarjeta de crédito, tomo el crédito y después me deshago la cuenta, o no la muevo nomás.
Claro, ahora, también es, sabes que es resuelta nuestro. A veces, yo no sé todavía, pero tú sabes que cerrar una cuenta corriente pues me cuesta más que pedirle una audiencia al Papa.
Pero depende.
O sea, yo recuerdo, espero que no, pero tú sabes que, o sea, yo misma he sido testigo, o sea, he sido víctima de aquello. Pero quiero preguntarte algo, Alejandro, mira, Claudia dice que el banco te obliga a tomar el seguro con ellos.
No es así.
¿No,
o sea,
puede?
Lo vas a tener que se hace más difícil, que es más engorroso, que hay que tener cuidado que la propiedad, ¿no es cierto?, no vaya a quedar en un momento determinado sin cobertura, porque hay que se hace cargo. O sea, obviamente ahí salen varios jinetes del apocalipsis, ¿no es cierto?, diciendo cuáles son los riesgos asociados, pero es resorte nuestro como personas naturales el hecho de poder buscar cuál es la mejor alternativa de crédito para nosotros, para poder optar, ¿no es cierto?, a lo que sea más conveniente. Y de hecho, es más, hoy día los bancos también deberían informarnos con quién están tomando nuestros créditos, nuestro seguro, porque además es un seguro que es nuestro, nosotros somos los titulares, ¿ya? Y al igual también, inclusive hasta con las personas que no hacen la tasación de los activos, también deberían decirnos cuáles son las personas y nosotros optar entre un pool de alternativas con quién vamos a hacer la tasación. Y otro elemento que también pasa muchas veces colado, que tampoco sabemos quién lo hace.
Estamos con Alejandro Ursúa, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Tres Bello. ¿Cuáles son las cláusulas, Alejandro, donde habría que poner ojo? ¿Dónde generalmente los bancos nos pasan goles?
A ver, lo primero es no solamente llevarse por la tasa. Por ejemplo, vamos a pedir un crédito de 1.000 UF, perfecto. ¿Cuál es la tasa y cuál es lo que estoy pagando yo como cuota final? Y, ¿no es cierto?, ver si efectivamente los seguros asociados, a lo mejor yo los podría tratar de negociar de una manera independiente, que me permitieran mejorar mis condiciones de crédito, ¿no es cierto? Y también pedirle un poquito de transparencia también con respecto a los costos operacionales de cada operación. De hecho, lo ideal sería tomar esos antecedentes e, insisto, estar con dos o tres instituciones financieras que me permitieran a mí de mejor manera poder conocer y poder tener, ¿no es cierto?, mayor transparencia con respecto a la información. Acá muchas veces nosotros por vergüenza o por lata,
requiere tiempo, pues, Alejandro.
Exacto, vamos y firmamos este dossier de documentos,
Alejandro,
que no sabemos qué características tiene.
No solo es leerlo, entenderlo,
claro.
Porque tienes que tener un abogado al lado, pues.
Siempre, pues, Mirna. Para comprar una casa.
Pero no será mejor, Alejandro, al final, para hacerla fácil, ver la cuota final, como dices tú. Ya, UF tanto a pagar. Así es, ¿no?
Exacto.
O sea, es la UF tanto que sale. ¿Cuánto te va a costar este dividendo mensual?
O sea, la mejor forma.
¿Bien?
Exacto. La mejor forma de comparar peras con peras es tomar el valor del. ¿No es cierto? Voy a pedir un crédito de 2.000 UF. ¿Cuál va a ser el valor cuota y cuál es el valor de tasa que me están dando? ¿No es cierto? Y en base a eso, tomar los dos, ¿no es cierto? Y irme al total, porque obviamente el valor tasa es la tasa que me van a dar con respecto al dinero que estoy pidiendo prestado, ¿no es cierto? Y posteriormente los costos operacionales, también ahí se incluyen los seguros, seguro de gravamen, ¿no es cierto? Costos operacionales, costos de administración, que son otros tipos de costos que están dentro de la misma cuota, que también las pagamos nosotros por el servicio que nos presta el banco, y a la larga son los dos elementos, valor cuota final y tasa.
Oye, Claudia nos insiste con el tema, dice, en la escritura aparece como cláusula mantener la cuenta corriente abierta, ¿puede ser eso?
Claro, y dice que el banco dijo que le autorizaban el crédito solo si tomaba el seguro con ellos.
Y mantuviera la cuenta.
A ver, yo creo que ahí a Claudia lo que yo le invito es a vitrinear, pero la verdad hay que ver también hace cuánto tiempo fue. Nosotros hemos tenido no muchos años modificaciones con respecto a esto con el fin de darle transparencia. De hecho, aquí yo creo que en general, independiente cuál haya sido el gobierno de turno, por ejemplo, creo que hoy día el SENACA es un gran aporte en transparentar muchos costos, desde las carnes para el 18 de septiembre, del valor de los uniformes, en este caso estamos metiendo en los temas financieros, entonces verlo, y a lo mejor si puede ser que a lo mejor ella también haya contraído su crédito con mayor antelación a que esta ley estuviera vigente, pero el día de hoy lo tengo sumamente claro que uno debería poder estar en condiciones de poder negociar sus condiciones.
Solo para terminar, estamos con Alejandro Ursúa, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, cuando tú vas a pedir un crédito y a lo mejor, claro, lo pediste en un momento de condiciones económicas del país determinados que hacían que a lo mejor fuera un poco más caro, ¿tú recomiendas revisar cada cuánto, o sea, mejor dicho,
repactar?
¿Cuándo sería apropiado repactar? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Después de haber pagado los intereses?
A ver, generalmente los créditos, lo primero que uno paga durante el primer tiempo tiene una tasa, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de una forma de tasa francesa, ya donde uno paga en los primeros años muchísimo interés y amortizamos poco el crédito. Entonces, es conveniente analizar tasas. Yo creo que cuando uno lleva o poco tiempo, cuando te queda, o cuando ya lleva mucho, cuando muchas veces está un tiempo en medio, cuando ya ha pagado prácticamente todos los intereses, no es conveniente modificar eso, porque nuevamente me voy a llevar nuevamente, claro, esta misma estructura, claro, a pagar nuevamente, exacto, mucho interés y poca amortización.
Digamos, antes de 2 años, dirías tú.
Yo diría durante los 3 primeros años y posteriormente, cuando te quedan pocos años, a lo mejor estás muy apretado, o crees que a la larga también puedes subir el valor de tu hipoteca, a lo mejor estás muy apretado pagando una cuota, ¿no? Y te di cuenta que tu casa cuando la compraste costaba 2, hoy día vale 4, a lo mejor puedo volver a pedir un crédito con el cual a lo mejor me voy a alargar en horizonte de tiempo pago, pero también significa, por ejemplo, que esté bastante más holgado con el valor cuota, es una opción. Lo importante siempre acá es poder vitrinar bajo esas características.
Nos piden, por favor, que expliques el CAE.
A ver, el CAE significa el famoso costo anual equivalente. Y si ustedes lo ven, los costos anuales equivalentes nosotros lo vamos a ver en cualquier operación de crédito que pedíamos, ya sea crédito de consumo, ya sea un crédito hipotecario o cualquier otro elemento, ¿no es cierto?, en los cuales yo vaya a pedirle plata al banco, ¿no es cierto?, hoy día el CERNAC financiero dijo: un momento, señores, ustedes como instituciones financieras están obligados, cuando prestan plata, a costar, ¿no es cierto?, a explicar cuál va a ser el costo anual equivalente de cada uno de estos créditos. De hecho, ustedes, si se dan cuenta, en estos créditos que ofrece la multitienda, estos créditos instantáneos que ya vienen preaprobados, por lo general los CAE son sobre un 26%, 27%, que es carísimo, muchísimo, ¿ya? Es muchísimo dinero. Entonces ahí lo recomendable es, por ejemplo, que toman y que no se, esas 36 cuotas, ¿no es cierto?, si usted pide 1 millón de pesos, 36 cuotas solamente de 80.000, con un CAE de un 26%. Y dice: chuta, a ver, si voy a pedir ese mismo crédito a un banco, ¿cuál va a ser el CAE? Y a lo mejor me voy a ir con un CAE de un 12%.
Perfecto.
Entonces,
por eso hablamos, el CAE es tan importante, exacto, como indicador.
Por eso hablamos de pedir más sano. O sea, la idea y el fin del CAE es que, por ejemplo, yo voy a pedir un crédito de 2 millones de pesos a 24 meses, o sea, a 2 años, el CAE de una institución va a ser 23, y en otro va a ser de un 18, y en otro va a ser de un 12. Obviamente, estamos hablando de un crédito a 24 cuotas de 2 millones de pesos. O sea, en las tres instituciones lo mismo, y en ese caso me iría con el CAE más bajo, en este caso la institución C, que tenía, ¿no es cierto?, una tasa de un 12%. Eso es lo que busco, pues, un poco el CAE.
Alejandro Ursúa, gracias, economista, Alejandro, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y explicar este tema que a veces puede ser un poco árido.
Muchas gracias.
Tanta cifra y cláusula.
Muchas gracias a ustedes, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos próximamente.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro.